1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? Sofisticada Díaz, ¿y qué tal, Cuba?
Gracias.
Hoy está muy sofisticada.
¿Qué habré hecho para merecer ese adjetivo?
No, es que vas muy a vanguard con esa blusa que ya no, como los hombres, como tú dices, no sabemos los colores.
Ya va por mal camino ya.
No sabemos los colores, pues no sé exactamente.
Rosado.
Pero está muy protegida.
Rosado fuerte.
Te ves muy bien.
¿Ya?
Hoy debes estar de plaza, hoy tienes que estar de fiesta, porque los campesinos amanecieron ocupando el trending de todas las redes sociales. Acaba de terminar el Campeonato Mundial de Leñadores que se celebró en Noruega.
¿Y qué tendré que ver yo con el campesino noruego?
A ver, bueno, que pertenece al mismo género humano, a ese género bucólico, agreste, campesino.
Ya, entienden ahora por qué le decía, detente.
En fin,
ya.
La competencia premiaba a quienes cortaran más troncos de madera, más troncos de árboles, y a los competidores se les permitía usar lo mismo hachas, que sierra, que segueta, instrumento en el que tú eres especialista, sierra eléctrica, incluso con la mano podían cortar las cosas. Participaron 100 guájaros de 24 países. Y nada, los ganó un neozelandés que el pobre mide 1,95 y pesa 134 kilos. Un oso.
Qué fuerte, ¿no?
Pero bueno,
¿con qué? ¿Pero con qué? ¿Con una sierra? ¿Con un hacha? Porque es que el instrumento yo creo que es importante, ¿no? Pero
él ganó con un hacha. Ese sentía viernes 13.
¡Ay, qué fuerte! Me gustaría ver una foto de ese neozelandés.
Y ella se emociona. Con... es que nació eso, ¿sabes?
Es que yo...
Este ruño atrás.
Es que
este
yo mido 1,52 y cuando a mí me dicen 1,95 ya eso...
¿Cómo voy a poner tacones?
A mí me gusta mirar para arriba. En otras palabras.
¿Cómo te puedes agachar también? En fin, no puedo hablar mucho de ese género humano agreste porque teniendo aquí a mi lado a Lisandra no quiero exceder. Pasemos a cosas más urbanas y recibamos por supuesto a una preciosa mujer, habanera, escritora, profesora de idioma ruso, cosa rara, pero lo es. Y por sobre todas las cosas, una excelente amiga. Recibamos a Belkis Perea, quien por estos días anda estrenando nuevo libro titulado Crónicas de Guayaba y Queso. Un pan con timba, pero sin pan.
¿Qué tal, Belkis? Bienvenida.
Bien, muchas gracias.
Bueno, yo creo que hoy el plato fuerte es Crónicas de Guayaba y Queso. Y bueno, no hace falta más, vamos directo al postre, ¿no?
Exacto.
Pero quiero hablar un poquito antes de ti, de tu carrera. Sé que Juan dejó a muchos intrigados con eso de profesora de ruso, porque es que la palabra profesora de ruso, bueno, a los cubanos nos toca de manera especial. Uh-huh. Y también quiero hablar de tu libro anterior. Así, tiempo para todo eso vamos a tener. Empecemos un poquito con tu carrera, porque sé que te formaste como profesora de ruso, pero también fuiste modelo, bailarina figurante, en fin, que es rica tu experiencia.
Sí, todo eso se resume con ser cubana. Uh-huh. Las cubanas lo mismo, podemos ser médico en un lugar y a los 10 años podemos ser campesinas y recogedoras de tomate y después nos vamos pasando y vamos adaptándonos a las situaciones.
Modificamos la profesión.
Exacto. Yo estudié ruso. Como venía contándote antes, no porque quisiera, sino porque era lo único que había. Era o ruso o vete para tu casa. Y entonces estudié ruso.
No. Y en la casa ruso, porque había...
Y en la casa ruso, porque era por radio. Era por, de todas maneras...
¿O ruso?
El ruso me dijo, entrégate que estás rodeada. Y me entregué y me hice profesora de ruso, pero era muy jovencita. Cuando aquello tenía 18 años. Estuve 2 años dando clases en la universidad, pero cuando llegó la catombe de la comunidad mayamense, mi familia presentó para irse del país y me expulsaron de todos lados.
¿Así, expulsada?
Expulsada de la universidad.
Y te lo
expulsada.
Decían directamente, es por sí, eso, porque te vas
no,
a
un argumento. No,
realmente mis amigos me dijeron, ni vayas a la universidad porque te tienen preparado un acto de repudio. Un acto de repudio, 80, sí, eso fue en el 79. Si vas, te van a hacer un acto de repudio. Un acto de repudio consistía lo mismo en huevos que en palos que en piedra. Las mismas gente que estudiaron 4 años conmigo viviendo en la misma casa no podían hacer otra cosa. Entonces yo sencillamente no fui más. Pero bueno, pasó un águila por el mar y entonces un día fui de casualidad al Capri. Hacía unas matinées fabulosas con unos grupos de música americana que uno se creía que estaba aquí en la Yuma. Y yo era una bailadora empedernida. Y el señor Manolo Rifá, que era productor de la televisión, me vio y me dijo, ¿te gustaría ser bailarina?
Tiene un blog. Está por allá, por España, tiene un blog. ¿Sí? ¿Ah, falleció?
Sí.
Ah, no, 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 entonces estamos hablando de otro Rifá.
Sí, era Rifá, que era el director del ICRT, uh-huh, y también del Capri, de, uh-huh, tenía varios lugares que producía. Yo le dije, no, yo bailarina, no, yo soy profesora, que va a ser mi familia. Además, yo me voy del país. Y él me dijo, bueno, yo no oí esa última parte. Si quieres venir, ven a ensayar. Fui de clases de folclore, de danza, de ballet, y a los dos meses estaba yo encaramada con plumas y cosas en la cabeza, en el Capri, de bailarina.
Pero qué emocionante, ¿no? Y cuánta
envidia, porque eso era lo que yo soñaba hacer. Yo quería ser o bailarín o carterista. Y entonces, nada, me metí a carterista. No, en serio, hablando en serio. A mí me fascinaba ser bailarín. Yo quería ser bailarín, lo que pasa es que mis padres no me dejaron, me decían que eso no era una carrera así muy seria para un macho masculino.
Oh, sí.
Y total, ni terminé siendo tan masculino ni sé bailar.
Eso pasaba.
Pero qué emocionante, ¿no? Entrar, o sea, ¿lo consideraste en serio? Bueno, evidentemente te dedicaste a ello, ¿no? Pero enseguida dijiste, sí, es algo que puedo hacer, bueno, o en realidad, era algo divertido.
Siempre me gustó el baile, pero nunca lo tomé como carrera. Y además, con el background que tenía, que me iba del país, no me daban trabajo en ningún lugar.
Claro.
En ningún lugar me daban trabajo. Y yo siempre estuve acostumbrada a estudiar o trabajar. Entonces, se me abrió esa oportunidad, empecé a trabajar ahí, estudiaba en la Alianza Francesa, estaba más o menos haciendo cositas, hacía comerciales para el Ron Habana Club. Uh-huh. También cuando aquello fue que empezó en La Maison, que era una escuela de modelaje,
la Casa de la Maison,
cuando aquello se llamaba Contex, y después pasó a La Maison. Entonces empezamos... Dos amigas, Lázara Lunar, que después llegó a ser muy importante también allí, Jorge Astorga y yo nos presentamos. Imagínate, éramos altos, flaquísimos. Cuando el jurado nos vio, dijeron, bueno, Lázara es una trigueña muy bonita, yo así, mulatona.
Lázara
Lunar,
este
sí.
Y Astorga, un guapérrimo.
Exacto. El jurado dijo, wow, esta gente. Entonces empecé en La Maison. Pero lo que estuve en La Maison no fueron ni 6 meses, porque se enteraron, fueron a hacer una investigación a mi comité de defensa de la revolución, porque había un viaje, y cuando dijeron que yo me iba del país, yo dije, no voy más, antes que me voten, no voy más. Y seguí bailando en mi cabaret, pero siempre tuve la inquietud de escribir, siempre me gustó.
Pero tendría mucha gente atrás de ti, porque eres una muchacha muy bonita, y además las bailarinas, ya saben, eran bastante codiciadas, sobre todo por... ¿Quién? Lo por los pinchos.
¿Qué tú quieres ya? Ya esto viene para el próximo libro, porque ya esto ya se está pasando. Ya Juan quiere saber demasiado. Pero,
claro, cuéntame para empezar, ¿a qué dirigentón así se te pegó? Así que te... ¡Pam, pam! Que te disparó.
Bueno.
Así. Quita a mi padre eso, ¿eh?
No, a tu padre...
No, señor.
A tu padre porque no lo dejaron llegar, pero sí... No, yo fui novia de Tomasito Torrapa, en paz descanse.
Ah, ¿murió Tomás Torrapa?
Ay, pero niño.
El hermano Diocles, que era, sí, presidente de esto, de
la pintura, metalurgia y del níquel allá, y eso sí, Tomasito Torrapa.
¿Qué pasa, Juan, con
no,
tu...?
No, porque él se casó con Fara, estuvo casado con Fara.
Y se divorció.
Sí, ya.
No se casaron. No,
exacto, se empataron.
Se empataron.
No, yo a Fara la quiero mucho, por supuesto, fue casi madrastra mía.
Ah.
cancelado todo un chiste.
Vamos a seguir con Crónicas de Guayaba y Queso. Vamos a seguir. Y bueno, me imagino que con todas estas vivencias tan ricas, con todo este contraste en tu vida profesional, habrá sido pues material para empezar a escribir, ¿no?
Claro, después cuando llegué aquí, me casé, tengo mi hijo que tiene 25 años, el padre de mi hijo es actor también. O sea, cuando él empezó conmigo, no era actor, yo empecé a moverlo, y en este momento es actor, vive en España. Y empecé a trabajar, tengo varios amigos que murieron cuando empezó la epidemia de VIH. Uh-huh. Entonces me identifiqué mucho con eso y empecé a trabajar en el Departamento de Salud Pública, en la oficina de VIH. Y estuve 13 años trabajando de educadora de salud. Fíjate qué tiene que ver, profesora de ruso, bailarina, figurante, educadora de salud.
Nada.
Te das cuenta que uno va de un lado para otro. Bueno. Y a la par siempre tuve mis libros de poemas y mis cuentos que hacía. Mi padre también escribía, mi abuelo fue periodista, o sea, lo tengo también por varios lugares. Y un día se me ocurrió escribir una novela. que fue la primera que escribí y que publiqué, que se llama Relato en Tres Tiempos.
Y de eso vamos a hablar, pero en un momento. Nos vamos ahora mismo a una pausa.
Ok.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Les saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucede. Para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro.
Pensando en el futuro.
De cubano a cubano.
De cubano a cubano.
Somos un solo pueblo. Vamos a darnos las manos.
Amigos, escuchan 1800 Online.
Un programa súper, súper, súper arriba, que se está haciendo tendencia porque aquí le hacemos llegar el internet a sus oídos. Hoy estamos hablando con una persona especial, bailarina, profesora de ruso, educadora de salud. Vamos, diferentes profesiones unidas por la calle Reyes de Luyanó. Tal como los cuentos de Crónicas de Guayabiqueso.
Así es, tenemos con nosotros hoy a la escritora cubana Belkis Perea, que me enteré hace un ratico que puedes adicionar ahí a la lista pintora, ¿eh?
Ah, sí, claro.
Lo puedes adicionar porque me enteré. O sea que también pintaste, hiciste exposiciones y vendiste cuadros y todo.
Y vendí, que eso es lo más importante.
Sí, claro. ¿Y pasó ya o todavía pinta?
Bueno, es que en este momento estoy dedicada a esto.
Ya.
Yo tengo mis etapas.
Eres cíclica.
Cíclica, ahora sí. Ahora el ciclo está en esta etapa.
Me encanta, pero bueno. Me encanta eso. Me encanta, muy creativa. Hablemos un poco precisamente de lo que dejamos pendiente antes de la pausa, el primer libro en el 2011.
Bueno, cuando yo era niña, mi mamá me contaba muchas historias de su familia. Ella viene de una familia interracial muy marcada. Su abuela era hija de esclavos españoles y su abuelo era hijo de esclavos africanos y su abuelo era hijo de españoles. Cuando su abuelo se llevó a su abuela, la familia entera se peleó con él, se vistió un año de luto como si se hubiera muerto. Tú sabes, aquellas historias de 1800. Y a mí eso siempre me impresionó mucho. Entonces un día empecé a recopilar historias y empecé a escribir este relato. Y de una cosa pasé a otra. Pasé de la primera generación de la madre de este señor, que fue mi bisabuelo, que no estaba negado, no conoció nunca a sus nietos porque eran hijos de una negra, a una de las hijas de ella, a una de las nietas. Entonces, por eso se llama Relato en Tres Tiempos, porque es una misma historia, o sea, una misma familia, pero en tres historias.
¿En tres historias separadas? O sea, ¿tres cuentos separados?
Son separados.
¿Tres historias unidas?
Son tres historias separadas y unidas, porque en el final de la historia es como un boomerang. Todo lo que se niega al principio, la vida se lo vuelve a poner al final. Entonces empieza a finales de 1800 y termina en 1930 y pico, cuando Machado. Uh-huh. Entonces mezcla un poquito de la historia de Cuba con los paisajes, con los carnavales, con el Prado, con las mujeres que bailaban en las academias de baile, que bailaban por centavos, que decían que bailaban, pero en realidad era una especie de prostitución. En el campo, los guardias rurales, los abusadores que eran de los guajiros. O sea, es una historia que tiene de todo y también tiene bastante comicidad. Es muy, muy interesante. Entonces, esa fue la primera.
¿Y con qué llegas ahora entonces?
Me cansé de tanta seriedad, de tanta esclavitud, de tanto sufrimiento. Y vengo ahora con Crónicas de Guayabiqueso.
¿Y qué vamos? ¿Qué vamos a encontrar en Crónicas de Guayabiqueso?
En Crónicas de Guayabiqueso, si tú eres cubano, vas a divertirte muchísimo. Y si no eres cubano, vas a aprender cómo somos los cubanos.
¿Y cuánto de autobiográfico o de vivido tienes en esos cuentos?
esos cuentos tienen el 100% de autobiografía.
No. Por ejemplo, en la tienda, en el primer cuento que leí, La Corona, de un cuento fabuloso, de, digamos, casi un tráfico de tabaco, de cigarros, de que sale de la fábrica, que el como el trapicheo este, que conocemos todos los cubanos. ¿Eras tú la que sacaba los tabacos? ¿Era no. ¿Tú trabajabas dentro? ¿Era, no, de, los, yo era de los trabajadores como que tú mismo llamas de derecha o de izquierda?
No, yo era una vidente pacífica. Yo me daba cuenta de todo, pero no participaba.
Pero tampoco como chucha la de comité.
No.
Era
no,
mirar,
no.
Pero no informar.
No, nosotros sabíamos todo, como toda la gente de los barrios, que tú sabes quién vende, quién compra, quién trafica. Pero no era directamente, pero sí lo veía. Entonces, yo vivía en un barrio que era muy folclórico, muy rico, Luyanó.
¿Cómo se te ocurrió plasmar esa realidad que a muchos les parece algo cotidiano, y de hecho lo es? Entonces tú dices que lo estoy viviendo y lo debe vivir el mundo entero, ¿para qué? No sé.
Bueno, yo tengo un amigo que se llama Denis Fortune, que es un tremendo escritor. De hecho, fue el que me escribió el prólogo de esto. Y Denis Fortune me ayudó mucho a mí con mi autoestima de escritora. Yo empecé a leerle estas cosas como relajo y él me dijo, ¿sabes que tienes buena mano para cronista? Él incluso me cambió el nombre porque iba a hacer cuentos de guayabiqueso y me puso, estás haciendo crónica. Entonces te están quedando tan ricas y entonces me dio la confianza de acordarme de otras cosas más que habían pasado a mí o a gente que conocía, gente que visitaba mi casa, gente, cosas de barrio, ¿no? Como en todos los barrios hay una piloto. Si tú no eres cubano, tú no sabes que es una piloto, que es donde se toma el ron cortico y los borrachos habituales, el exhibicionismo de que orina delante de la gente para que lo vean, esas cosas.
Y si me gustó la descripción que haces de las mujeres que van asiduas a visitar las pilotos que terminan en un lugar oscuro con la falda. Me encantó eso.
Sí, porque claro, tú sabes, si tú vives en un barrio y hay una piloto, si tú eres una chica buena, tú cruzas la acera y no pasas por
sí,
la piloto.
Sí, claro.
Eso, por ende, vaya, que si pasas por esa acera, tus padres te van a regañar. Pero las chicas malas que se metían en la piloto, cuando terminaba ya todo aquello, a las 2 o las 3 de la mañana, tú veías unos movimientos en los portales oscuros, en los matorrales, tratando de lograr una erección a esa gente completamente alcohólico. Eso era una tarea muy difícil.
No, eso es una proeza.
Muy difícil.
Una proeza.
Vaya, eran heroínas de la elección. Entonces, de todas esas cositas se hablan, ¿no?
Y de todo vamos a encontrar entonces en Crónicas de Guayabiqueso.
Sí, hay sus cuentecitos calientes, sus cuentecitos cómicos, sus cuentecitos vernáculos, como dice él, de la comedia vernácula, de los clásicos personajes de Cuba. No es apta para menores de 13. Porque tiene sus cositicas, no mucho, pero algunas cositas.
Valga de advertencia, entonces, valga
como
de advertencia.
Como la historia de la muchacha muy linda, que también es una mujer que vivió, no sé si todavía vive en Cuba, una modelo muy bella, y un hombre la persigue tratando de mostrarle sus partes íntimas. Y ese cuento es comiquísimo.
Sí, sí.
Porque la reacción de ella
ese cuando... cuento me lo sabía desde Cuba.
Pero
ese
cuento me lo sabía yo desde... Esas son las cosas de la visión cubana que es diferente a la visión que puede tener una persona fuera de... Aquí mismo en los Estados Unidos. Uno hace un cuento de una persona que es un potencial criminal, ¿no? Que va a asaltar sexualmente a una persona. Y tú dices, bueno, ¿y cómo se están riendo de eso? ¿Cómo ustedes se pueden reír de eso? O sea, no podrían entendernos así de fácil, habría que explicárselo.
Claro.
No, y esa es la maravilla de ser cubano. Asimismo, quiero hablar un poquito de edición, de la edición de los libros. Sé que primero autopublicaste, decidida completamente a que ese libro tenía que los lectores tenían que verlo. Y eso sí. Me encanta esa decisión de un escritor. Ahora hay mucho debate en eso de que si debe un autor autopublicarse o esperar a encontrar editorial. ¿Cuál es tu posición en este debate?
Bueno, yo creo que deben buscar bien la editorial que los van a patrocinar en esto, digamos. Porque hay muchas que vienen como... No sé si pudiera mencionar nombres o
como
no.
Quiera,
sí, como no.
Quiera, aquí lo que quiera.
Yo el primer libro lo saqué con Palibrio, que me ofrecieron Villas y Castillas. En realidad me lo pusieron en Amazon y se vendieron dos libros porque no me hicieron ninguna publicidad y me cobraron carísimo. Sin embargo, ahora estoy haciendo con estas personas que son amistades, que son de la editorial Neoclub Press.
Añel.
De Armando Añel y David Rosales. Ellos viven en Miami, tienen unos precios muy módicos, te ayudan, te van guiando a través de todo el proceso. Te piden tu aprobación para cuando van a terminar el libro. Y ellos mismos te ponen directo en Amazon.
Y me gusta que
hables. Tú tienes que darle el libro, digo, y ahora para ubicar un poco a las personas que les gusta escribir y que están dentro de Cuba, para más o menos ponerlas en contexto.
Sí.
Ese tipo de editoras te hacen la corrección de estilo, te ayuda en la edición, te ponen en mercado.
Exacto. Pero a diferencia de los otros, ellos me ponen directamente en Amazon y yo misma pido mi cantidad de libros y me dan mi descuento de autora. A través de Palibrio son ellos los que lo tienen que hacer y te cobran el doble.
Tienen más autonomía.
Exacto.
Como para acceder a tu obra, por supuesto, a tu edición. Uh-huh. Claro, me gusta que hables de estas interioridades del mundo del libro porque, ¿sabes? Hay muchas personas que están esperando y por una oportunidad para publicar una obra y no saben realmente cómo funciona todo este mundo. Valgan todas esas aclaraciones, ¿no? Y todas esas advertencias.
Mira, ahora en diciembre viene algo que es muy importante para nuestra ciudad de Miami, la séptima provincia, como dice Denis Fortune, que viene el primer Festival de Arte y Literatura Independiente de Miami, va a ser el 13 de diciembre. Va a ser en el Miami Hispanic Culture Center. Van a publicar libros de escritores de Miami. Y creo, no estoy segura, pero creo que algunos escritores de Cuba también. Porque hasta ahora el Festival Internacional del Libro abarca
todo.
Internacional. Este va a ser más nacional, más de nosotros, pero bueno, vamos a empezar a crecer un poquito más la cultura.
Se llama
Primer Festival de Arte y Literatura.
Independiente
de Miami.
Claro, y entonces, vaya, para aclarar, bueno, aprovecho para decir a los amigos que, por supuesto, que 1800 Online va a estar por la Feria Internacional de Miami, que como decía, ahora mismo Belkis tiene un alcance mundial. Pero
en esta quisiéramos que estuvieran también.
No, esta ya estamos ya.
Por supuesto, y por eso quiero que me cuentes un poquito más de ella. Cuando te refieres a nacional, ¿te refieres, o sea, a la comunidad cubana en Miami o a los latinos o las personas de habla hispana?
Latinos de Miami.
Ah, ya, sí. Ya, de Miami.
¿Y qué vamos a encontrar en esa feria? Te digo porque para convencer a Lisandra, si no hay comida, no va.
No es cierto, porque tú dices eso.
Bueno, no te preocupes.
Cosa seria. Y estás ya en la bobería.
No te preocupes que yo te llevo unos garbanzos, como
dices. No,
oye, Belky,
tú le ofreces garbanzo a todo el mundo y nunca digo así.
Yo pensé que tú ibas a decir
un pancito con agua, unos chicharrones.
Unos bocaditos, pero Belky se lanzó con los garbanzos.
O si no llevamos, tú sabes, guayaba y qué es, unas timbas y ya.
Eso.
Voy a tener que aceptar, ¿eh? Voy a tener los ojos bien puestos en el festival.
Yo creo que es hora de que Miami ya empiece a tener sus centros culturales, sus festivales culturales, porque cuando yo llegué a este país hace 28 años, Miami no tenía nada y ahora el teatro ha crecido, todo. Entonces, de verdad que nos merecemos tener nuestros propios festivales y nuestras propias actividades artísticas y culturales. Yo creo que eso es una muy buena idea.
No, y que hace muchísimo tiempo ya se acabó aquel mito de Miami, el pueblo campo. O sea, eso no existe.
Ningún pueblo.
Una gran ciudad con teatro, con ballet, con cultura, con todo.
Y aquí estamos los cubanos, ¿no? Para poner
el trato de arena
y esperando a los que vayan a visitar, ¿no?
Claro.
Igual que el trabajo que ustedes hacen, que es fabuloso, que están tratando de culturizar a los pueblos de aquí y de allá. Eso,
claro, y a unirlos, ¿no? Nosotros siempre nos gusta, ¿no?, traer a personas de diferentes países para que le hablen a los cubanos, para que les cuenten y traer a los propios cubanos acá, por supuesto.
Sí, porque la idea de nosotros no es crear frente, sino hacer puentes.
Claro.
Exacto,
sí.
Muy lindo.
Nos quedan segunditos apenas, pero quiero que nos digas cómo encontrarte en redes sociales, cómo seguir tu carrera como escritora o la que te propongas, porque yo voy a ver yo con qué sorpresa nos van a salir ahora.
Bueno, yo estoy en Facebook, mi nombre es Belkis Perea. Hay dos, una rubia y una trigueña, la trigueña soy yo. mi email es belkisperea@yahoo.com y vamos a sacar el libro antes que se termine diciembre en Cuba 8 Art Center, posiblemente sea el primer sábado del mes de diciembre. De eso, si van a mi muro, pueden tener la información.
Nos enteramos de todo allí. Muchísimas gracias, Belkis.
Muchísimas gracias a ustedes.
Y suerte, y suerte. Gracias a todos los amigos que han mantenido la sintonía. Les decimos hasta luego, nuestro productor Héctor Carrillo, en la realización de sonido Osmar Martínez y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Yo y tú, Juan Almeida.
Chao, chao.
Y Lisandra Díaz Blanco. Chao.